Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidos a nuestro programa número 11 de Tomar Palco. Hoy estaremos hablando íntegramente de teatro, dos obras que están en cartelera, presentándose durante el mes de abril. Nos acompañará Aline Kuppenheim, actriz y directora de la obra Feos, de la compañía Teatro y su doble, que este fin de semana presentan las últimas funciones en Seina. Y también nos acompañará Álvaro Viguera, director de la obra Moscas sobre el mármol de Luis Alberto Heiremans, un estreno reciente y que estará también durante el mes de abril en el Teatro Municipal de Las Condes. Tomar Palco lo hacemos desde el Centro Cultural Seina a través de la radio de la Universidad de Chile. Y para comenzar, vamos a hablar de la obra Feos, que partió con funciones la semana pasada acá en Seina. Esta es una obra que, si bien tiene aproximadamente 9 años de haberse estrenado, sin embargo conserva, yo diría, una resonancia y una actualidad muy significativa. Es un montaje de la compañía Teatro y su doble. Se basa en el cuento de Mario Benedetti, La noche de los feos, con dramaturgia de Guillermo Calderón. Y para hablar del género de las marionetas, de las particularidades de Feos, nos acompaña su directora, Aline Kuppenheim.
Hola, hola a todos.
Aline, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá. Quisiera que habláramos de lo que fueron las funciones del fin de semana. Yo estuve en una de ellas. Siento que hay algo que la obra adquiere en ese escenario que tiene que ver con la emotividad, la predisposición del público. ¿Cómo lo vivieron ustedes este primer fin de semana?
Muy sorprendido de la convocatoria, cosa que nos gusta mucho, poder mostrar nuestro trabajo lo más que podamos. Y esta es una sala que, como tú dices, se presta muy bien para eso, porque es una sala que tiene una dimensión, una proporción y una estética que como que cerrara el montaje. La experiencia estética que finalmente son las marionetas, que parte por ser una experiencia estética y luego termina siendo una experiencia emocional. Así que yo creo que por ahí, porque estábamos hablando antes de salir al aire de esto, de qué pasa con esta sala, qué ocurre, como sí, que potencia la emocionalidad del espectador.
Sí, lo que pasa con el público es bien significativo, vamos a ir hablando de eso, pero partamos por quizá lo que ha sido el recorrido con la compañía en este género, que es un género particular, ¿verdad? Uh-huh. Ustedes ya, el primer trabajo que estrenaron formalmente fue El Capote, ¿verdad? Uh-huh. En el año 2007. Y de allí en adelante han venido explorando en distintas temáticas, pero también en distintos formatos, uh-huh, y en distintos lenguajes, siempre con el objeto de la marioneta como el eje fundamental. Yo sé que esto seguramente de manera recurrente te lo han preguntado, pero siendo una actriz con tanta trayectoria en cine, en televisión y también en teatro, ¿qué tiene el muñeco, qué tiene el objeto que te seduce y te sedujo, digamos, para llevar ya tantas producciones, ¿no?
Sí, muchas cosas. Primero, que es un lenguaje que reúne otros lenguajes y otros intereses que siempre tuve desde que entré a la escuela de teatro a estudiar teatro. En el afán de aprender el fenómeno teatral, más allá de la actuación. Me interesaba todo, el diseño, la manufactura, la iluminación, el vestuario, los decorados, la escenografía. Cosa que no ocurrió, digamos, después en mi ejercicio de mi profesión, que me dediqué más a actuar que otra cosa. Y en las marionetas, bueno, encontré este espacio donde confluyen todos estos otros intereses, y que fue un descubrimiento paulatino que he confrontado a un público con El Capote, que era nuestro primer montaje, nuestro primer estreno, que era un misterio absoluto qué iba a pasar con esa obra, porque las marionetas están asociadas en general a los niños y esta era una temática un poco más ruda, más áspera. Pero ocurrió que enfrentando la obra al público empezamos a ver aparecer cosas en el espectador que no nos esperábamos. Y creo que esa fue la puerta de entrada a una especie de gran misterio que es la marioneta, que es el por qué. ¿Por qué pasan esas cosas que tuviste el otro día, por ejemplo, en el público? Hay una llave que tiene la marioneta desde eso que decía, de esta experiencia estética, pero sobre todo lo que la marioneta simboliza, la capacidad de simbolizar y de representar de la marioneta, que despierta en el espectador algo que es muy humano, que es una mirada subjetiva, una mirada metafórica de la vida. Es decir, tú tienes que hacer la convención de que lo que tú estás viendo está vivo. Y eso es muy propio del ser humano. Desde que nacemos tendemos a animar las cosas, somos animistas. Entonces es una herramienta de transmisión de contenido de los distintos textos que elegimos muy potente, porque llega a zonas muy, muy poco exploradas en el mundo, en la vorágine que vivimos. Visitamos muy poco esas rutas, esas zonas mentales que la marioneta despierta en el espectador, niños y adultos.
Claro, porque juega con el imaginario del espectador, ¿no? Uno va completando, va haciendo vínculos.
Es exactamente eso.
Claro, ahora, pero la factura también tiene algo relevante. La particularidad de la mayoría de las compañías es cómo se involucran precisamente en el diseño, en la elaboración de las marionetas, en el objeto mismo para ti. ¿Cómo ha sido esa labor, ¿no? Esa implicación? ¿Cuánto tiempo te toma, por ejemplo, trabajar en
Me toma en prácticamente una todo el tiempo. La verdad es que esta es mi actividad principal. Y volviendo a la pregunta que tú me hacías respecto mi participación en cosas más expuestas públicamente, como la televisión, por ejemplo, tiene que ver con eso, en gran parte, en que en un momento hubo que hacer una elección, porque ambas cosas son muy absorbentes de tiempo. Pero en el lugar donde me siento más útil es haciendo marionetas, por lo tanto, la implicación es total, ya absolutamente asumido que esta es mi actividad principal y por lo tanto no hay ninguna ansiedad al respecto, digamos.
Tiene mucho de artesanía. Claro, sí. Tiene mucho de artesanía.
Mucho,
¿no?
Son muchísimas horas de trabajo, mucho de prueba y error también. La marioneta implica también una mecánica, una especie de ingeniería que está siempre en evolución, porque uno, claro, vas dando un pasito tras otro y empiezas a exigirle a esas marionetas más capacidad expresiva, y eso tiene mucho que ver, está muy vinculado con la construcción de la marioneta, con su mecánica. Por lo tanto, es un camino infinito de investigación en la construcción y también en la manipulación, en cuáles son las claves que hay que manejar para que una marioneta exprese lo que tú quieres que exprese.
Y desde el año 2007 hasta ahora, como compañía, como colectivo, han venido probando distintos formatos, distintos lenguajes. Lo digo porque quienes hemos podido ver todos los espectáculos que han montado, observa cierta maduración por una parte, cierta también delicadeza, o sea, van apareciendo detalles que me imagino que tienen que ver quizá con la formación que se va ganando, con el oficio, con la práctica, con la relación, ¿no?
Totalmente, sí. A medida que claro, que se va entendiendo, uno va comprendiendo su propio trabajo a partir también de lo que el público te devuelve, de lo que el público te dice en los conversatorios, por ejemplo, niños y adultos, tú te vas nutriendo y entendiendo qué es lo que estás haciendo finalmente. Y al necesitar enseñarlo, porque como no tenemos escuela de marioneta en Chile, no existe el oficio de manipulador de marionetas. Entonces, las compañías que nos dedicamos a esto, que ya somos varias, afortunadamente eso ha ido creciendo, hemos ido formando también manipuladores, porque no nos queda otra, digamos. Tenemos que hacer todo ese proceso, que es muy largo, con nuevos manipuladores, y eso hace que cada día hay más personas disponibles para eso, pero al necesitar transmitir ese saber, esa técnica, porque finalmente es una técnica, como tocar un instrumento, tú mismo vas entendiendo cuál es tu trabajo y cuál es... Vas viéndote en la necesidad de establecer una especie de marco teórico para poder transmitirlo. Y eso también es interesante porque vas desgranando ese misterio, ¿no? Vas entendiendo cosas, juntando cosas, entendiendo en qué consiste la lógica de la manipulación y de la decodificación del signo que hace la marioneta para que el espectador pueda entenderlo y asumirlo como algo identificable.
Claro, digamos que Feos se estrenó en el año 2015, que ha tenido un recorrido significativo, que es una obra que yo me atrevería a decir por el tiempo en que vivimos hoy, que es un tiempo muy... que rinde mucho tributo a la pantalla, a las pantallas, a la autoimagen, en fin, una era que donde el narcisismo pesa mucho.
Está en su pic, diría yo.
Claro. Sí. Feos es un contrapunto a eso, ¿no? Primero por el relato de Benedetti, luego por la adaptación que ha hecho Guillermo y por el clima que nos propone, ¿no? Es una anécdota de dos personas que se encuentran en la fila de un cine. Que comparten el hecho de haber tenido un accidente, ¿verdad? Y que les marcó, ¿no? Que les marcó en su rostro particularmente.
Claro, visiblemente, ¿no?
Y eso, la obra nos conduce hacia los prejuicios, hacia zonas que no siempre se hablan, ¿no? Respecto de la autoimagen, respecto de la identificación con el físico, respecto de alguien que ha tenido un accidente como tienen estos personajes. ¿Cómo fue? Yo sé que han pasado 2 años, pero ¿cómo ves con distancia la construcción de estos personajes? Me imagino que hay ciertas particularidades, hay ciertas exigencias, los personajes tomaron identidad a medida que los fueron diseñando. ¿Cómo fue ese proceso?
Fue interesante porque primero fueron ellos y luego vino el texto. Guillermo escribió la obra para estos dos personajes, con sus características. Y en la construcción yo me preocupé de que hubiera una especie de contenido en el porqué del problema de cada uno de ellos. En el caso de ella, un accidente traumático en su infancia, la mordida de un perro, ¿no? Que pasa mucho, sobre todo en los campos, niños con las caras mordidas. Y él, un tema genético, una enfermedad congénita, que lo determina frente al sexo opuesto y a la afectividad con el sexo opuesto, muy conflictiva, porque ahí entra a operar algo que es muy atávico en el ser humano y que tiene que ver con algo muy inconsciente que hacemos, que es esa selección, ¿no? Que hacíamos en nuestro estado más primitivo. Entonces, él tiene toda esa carga, su carga genética a la vista, y ella la carga de no ser el canon, de estar muy lejos del canon de belleza que se le exige a una mujer. Entonces los dos están un poco en igualdad de condiciones en ese sentido, en relación al resto, a la normalidad o a la norma. Y ahí interviene un tercer personaje que finalmente nos representa a nosotros, a la sociedad, que no sabe cómo manejarse, cómo comportarse con personas diferentes. Y en esa diferencia, claro, en el caso de ellos son estas huellas físicas, pero incluye todo tipo de diferencias, todo tipo de sentimiento de soledad. Y eso es lo que el público identifica transversalmente. Lo extrapola a sus propios sentimientos de diferencia y de aislamiento o de soledad. Y eso es muy bonito porque el público, lo que nos dicen, hace un proceso durante la función y después, un largo rato. Y eso a nosotros nos interesa mucho, poder sentir que en algo modificamos al espectador.
Claro, el espectador es conducido hacia una zona sobre la cual no siempre se piensa. Exacto. O se confronta, ¿no?
Y el espectador se identifica en esos personajes y también en el personaje en la torpeza y en la tontera, finalmente, de Manolo, que es el mesero que los atiende.
Ahora, hay un hechizo en la obra, siento yo, de quienes la han podido ver y también ahora que están estas funciones en Seina, que tiene que ver con la atmósfera que se genera, ¿no? Que hay también un juego con lo que es real, no es real, con lo que si es el muñeco o hay una proyección, dado que en algunos pasajes ustedes juegan con la superposición del muñeco y la proyección. Creo que eso tiene un efecto particular. El espectador parece entrar en una zona de ensueño, ¿no? Y por lo tanto el relato cobra otra dimensión.
Exacto, es exactamente eso. Claro, desde dónde el cerebro está funcionando para interpretar eso que está bien. Y que es un estado que, si bien no es volver a la infancia, es muy parecido a una mente de niño, donde son puras conexiones que se están creando y todo puede ser, todo es nuevo y todo puede ser posible y todo puede ser muy sorprendente. Entonces, el espectador adulto entra en ese modo de percepción, por lo tanto, está muy conectado, muy directamente conectado con su emocionalidad. También, con su esencia más. Entonces pasa eso en el espectador.
Y un elemento también relevante, digamos, junto con el diseño, junto con esta atmósfera, es esta suerte de universo sonoro, ¿no? De las voces, cómo se fusionan, ¿verdad?, con ese ruido de la ciudad, ese ruido del entorno, ese ruido de la sociedad que acompaña a los personajes. Yo me preguntaba. ¿Cómo fue la grabación? ¿La grabación la hicieron sin los muñecos en su momento? Luego, ¿cómo fueron los ensayos? ¿Fue con la grabación ya registrada? ¿Cómo fue ese trabajo? Porque las voces creo que van acompañando mucho, ¿no?
Sí, este claro. Sí, es que nosotros trabajamos, ya lo definimos, trabajamos por pasillos, ¿no? O por capas. En una primera etapa trabajamos el diseño de la coreografía porque para cada muñeco necesita para caminar, por ejemplo, 3 manipuladores. Por lo tanto, se necesita una matemática corporal atrás para optimizar la cantidad de manos que tenemos, quién toma qué, quién mueve qué, desde la posición que le. Hay toda una matemática ahí de administración de los manipuladores. Del espacio que ocupan también los manipuladores, por lo tanto hay una coreografía también y tiene limitaciones. Entonces se trabaja muy específicamente lo técnico, sin ponerle ninguna emoción, sino que específicamente lo técnico, luego se fija y se memoriza. Y todo esto a partir del capote donde optamos por las voces grabadas porque éramos manipuladoras y todos los personajes eran masculinos. Entonces, como queríamos lograr algo creíble, más bien realista, no podíamos nosotras forzar nuestras voces para parecer de hombre. Entonces, bueno, grabemos las voces. Y ahí nos dimos cuenta que el hecho de que fueran grabadas nos permitía una mucho mayor coordinación y sincronización. Por lo tanto, empezó a transformarse en un método de trabajo y eso fue nutriéndose también de lo que tú dices, de una especie de efecto Kuleshov, que es el que, del cine, con el sonido. Porque la marioneta tiene limitaciones técnicas y escénicas, porque están los manipuladores atrás, y nos dimos cuenta que el sonido es capaz de instalar sobre el escenario imágenes que no están físicamente, una puerta, por ejemplo, o lo que viene el exterior que se cuela en el escenario. Y ahí empezamos a trabajar en eso. Entonces, Feos, como ya teníamos instalado este método de trabajo, partimos al revés. Y grabamos primero los textos, nosotros, la misma compañía, para ir fijando esta coreografía sobre esta pista sonora y luego esa pista sonora se, entre comillas, pasa en limpio o se traduce a la voz de los actores invitados. Por lo tanto, ahí las indicaciones son súper precisas y ya llevas meses trabajando en eso y se hace rápido porque está muy claro lo que cada uno tiene que hacer. Y luego eso se edita también en los tiempos de esta coreografía de la que te hablo, y que también tiene otros tiempos que con actores, porque la marioneta tiene otros tiempos para instalar, por ejemplo, una emoción. La pausa en una marioneta no es la misma que en un actor que es capaz de llenarla con cambios de expresión, por ejemplo. La marioneta tiene solo una expresión, por lo tanto, funciona totalmente de otra manera, y eso se traspasa a la edición, y luego, con la pista hecha, se vuelve a la sala a ensayar, y para poder sincronizar con esa pista en la que cada actor también aportó su propia cosecha.
O sea, tiene un mix de montaje de cine, podría ser, montaje sonoro,
exacto,
artesanía,
sí,
y bueno, lo que tú dices, coreografía.
Claro, ¿no? Va y vuelve a la sala de ensayo.
Ahora, en el recorrido, cuando uno revisa lo que ustedes han creado, las producciones que han hecho, hay cierta impronta en el tipo de atmósfera, el tipo de personajes, ¿no? Pareciera que no son personajes necesariamente ni muy felices, ni que están, lo que diríamos, en el centro de lo que promueve un modelo de sociedad. Son personajes que miran desde los márgenes, más bien, la sociedad. ¿Eso es un sello, una impronta? ¿Te interesa esa línea de creación?
Sí, sí. Siempre me interesan las temáticas que, como te decía, que modifiquen o que propongan distintos puntos de vista, ¿no? Y como la marioneta tiene este poder, lo que más despierta, y que es muy paradójico, es una empatía en el objeto que posiblemente otro ser humano tiene más dificultad para despertar. Un actor, por ejemplo. De hecho, el capote con la Polilla Nini, que fue con quien iniciamos esta compañía, surgió de ahí, porque el personaje que propone Gogol tiene una característica, que es una fragilidad, una vulnerabilidad, una ternura que no nos imaginábamos encarnado en un actor de carne y hueso, en su proporción, en su dimensión, en su presencia, en su voz. Y ahí surgió la imagen, la idea de la marioneta que pudiera encarnar todo esto, esta metáfora de este ser humano víctima de las circunstancias, finalmente. Una vez una señora nos dijo, ustedes se ven, porque nos vemos las sombras de los manipuladores, son los brazos del destino, decía la señora. Y la verdad es que es un poco eso, ¿no? Es una metáfora perfecta de lo que es ese personaje manipulado por fuerzas superiores a él, que en este caso es la sociedad, la burocracia, el poder. Entonces eso necesariamente marca un... Y nos dimos cuenta que efectivamente el espectador empatiza con ese Akakievich de una manera mucho más poderosa que probablemente con un actor.
Y eso es lo interesante. Y Feo lo reafirma, ¿no?
Y Feo lo reafirma. Y Sobre la cuerda floja también, que habla del duelo y que hace al espectador revisitar también su propio cotidiano y su vida, la vida común y corriente de todos nosotros. Cuando un gesto cotidiano lo ejecuta una marioneta, se vuelve extraordinario. Entonces el público vuelve a ver esas cosas que hacemos todos los días, o el simple hecho de respirar y de estar vivos. Y eso es muy conmovedor. O nos dicen, mira cómo mueve la patita, por ejemplo, que es algo que, cuando reconocen algo muy humano en la marioneta, despierta, hace que volvamos a ver nuestra humanidad más esencial en los detalles más pequeños. Y eso es muy hermoso.
Bien, les invitamos a vivenciar esta experiencia con Feos. Las últimas funciones son este fin de semana, desde hoy jueves hasta el sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas acá en Seina.
Y es la última función el domingo.
Es la última función el domingo. Agradecemos a Aline habernos acompañado.
Gracias en a ti, Javier.
Y les dejamos invitados a ver Feos. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos para seguir hablando de teatro.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile.
Volvemos en Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile. La edición de hoy está dedicada a obras de teatro que están en cartelera. Antes de la pausa hablábamos con Aline Kuppenheim sobre las funciones que están haciendo de la obra Feos en Seina. Y la semana pasada se estrenó uno de los montajes, yo diría, más significativos probablemente de la temporada por el texto, por la producción, por el potencial que tiene de resonancia. Se trata de la obra Moscas sobre el mármol. Este es un texto del año 1958 de Luis Alberto Heiremans. La sensación es que no ha tenido hasta ahora una temporada formal en Santiago desde entonces. Tuvo su temporada en el año 1961 en Alemania. Y esta vez en una producción independiente en colaboración con el Teatro Municipal de Las Condes de La Santa Producciones, llega con la dirección de Álvaro Viguera, a quien le damos la bienvenida a Tomar Palco. Álvaro, muy bienvenido.
Hola, hola Javier, gracias por la invitación.
Bueno, quiero que hablemos de Moscas sobre el mármol. Yo decía que es un texto del año 1958, que tuvo una temporada en el año 1961, que Alejandro Castillo llevó también a escena en una experiencia particular para los espectadores. Teníamos que ser trasladados a un lugar, a un punto en Santiago, primero en el año 1994, luego en el año 2010. Pero es un texto que se lee mucho, es un texto que se estudia porque la estructura clásica funciona muy bien, pero también es un texto que habla mucho de la época en que fue escrito, año 1958, es decir, antes de la revolución que vendrá en los 60, en los 70. Es un texto que uno lo puede pensar como un drama, un melodrama, pero también un texto que habla de la clase, ¿no? De la clase social. Entonces quería partir, Álvaro, preguntándote por qué eligen este texto, montarlo hoy en día, hace cuánto lo venías pensando y qué te atrae de este texto.
Bueno, este texto me ha acompañado a lo largo un poco de mi experiencia teatral. Es un texto que conozco mucho, lo he leído, lo he trabajado en clases en la universidad, he leído análisis al respecto y además soy un gran admirador del dramaturgo Luis Alberto Heiremans, además porque tiene otros títulos que sí son más conocidos de alguna manera y son importantes, ¿no? Como El Abanderado o El Tony Chico, por ejemplo. Y este texto siempre me ha llamado la atención justamente por lo que tú dices, ¿no? Es pareciera ser una obra que se escapa un poco del resto de las obras del autor, con una estructura melodramática que transita hacia lo psicológico y donde además reúne una fotografía muy buena, o varias fotografías de alguna manera, de nuestra sociedad, ¿no? Del año, como tú dices, del año 1958, donde hay un fuerte peso de las clases sociales y donde dentro de ese de esa planteamiento que hace el autor en un fondo, donde ocurre la acción, ¿cierto? Se da una especie de relaciones interpersonales donde vemos con bastante asombro, por lo menos lo que yo veo, aparece una especie de psicología chilena, ¿no? Como alguna manera de decirlo, como cómo esos personajes podemos resuenan, ¿no? Y están hablando de una fractura, de una manera de relacionarse que tiene que ver con la capacidad de amar, con la identidad, con la capacidad de ser lo que uno quiere ser. Y bueno, se desprenden muchos temas más. Y es bien impresionante la obra, es bien particular y como tú dices, no ha estado como en la primera línea, por decirlo de alguna manera, en la historia de programación, de cartelera. No ha sido una obra que siempre ha estado en una zona un poco intermedia y basta con ver la historia de la obra que se estrenó en Alemania en el año 1961, no se estrenó en Chile. De hecho, el propio Heiremans pide, él estudiando afuera, que le manden copias de la obra para mostrarla ya, porque él sentía que con esa obra él podía de alguna manera dar un salto y poder mostrársela a sus profesores guía en ese momento, o gente que podía ayudarlo a concretar el estreno que se concretó en el fondo.
Allá. Claro, para quienes nos escuchan, hay que decir que Moscas sobre el mármol, podríamos situarla en una línea de obras realistas, ¿verdad? Es tentador pensarlo así, más allá de cómo se la lea hoy. que en el momento en que se escribe, por cierto, es toda una escuela, es toda una tradición, ¿verdad? El realismo norteamericano, que Heidemans sería uno de nuestros autores que creo que recogió muy bien esa estructura o esa forma de pensar los personajes, pero pone también, como tú bien señalas, los temas locales. ¿Cómo se trabaja hoy este género? Te lo pregunto porque hoy estamos un poco los espectadores, los públicos bombardeados con muchas imágenes, bombardeados con mucha serie, con muchas narrativas, ¿verdad? Y me imagino que estas obras que requieren cierta lectura, un silencio, poder comprender una segunda capa en una acción, es un desafío. ¿Cómo fuiste conduciendo al elenco a esa atmósfera que exige la obra?
Sí, mira, yo creo que hay un alto trabajo actoral, ¿no? Hay un mucho trabajo actoral. Yo creo que ahí me detuve mucho, creo que le otorgué bastante tiempo y análisis y trabajo en los ensayos. Creo que es una obra que sí o sí tiene que ubicarse y ubicar su potencialidad en la actuación. Y creo que eso ocurre, creo que el elenco estuvo muy acertado, está muy acertado, hay una cohesión. Entonces ya ahí creo que es hay una primera puerta que se abre y creo que el espectador la puede apreciar. Porque yo creo que cuando
leyeron muchas veces el texto, por ejemplo, sí, un sí, equipo así.
Sí, sí, y sobre todo un trabajo muy detallado. Además, una obra que tú, si te das cuenta, está en estructuras de dos, de tres, de dos, de tres. Hay una estructura que entonces también ahí hay un pequeño placer en el trabajo porque en general no son obras muy corales. Es un elenco de cinco personajes, pero cada personaje va, la trama está bien amarrada y hay una posibilidad de trabajar con bastante detalle la escena. Y creo que es muy, muy importante y creo que eso se está dando. Creo que la gente, como tú dices, hay mucho estímulo, es muy difícil. Yo creo que para el teatro cada vez más es más difícil, eso es evidente y me da mucho miedo, pero creo que eso la gente lo aprecia, el público, cuando hay una buena actuación, hay una cohesión y ya hay un punto de vista. Decir, ¿sabes qué? Vamos a entregar una cosa con detalle, con sensibilidad, con verdad. La verdad siempre es el gran tema en la actuación, ¿cierto? Porque tiene que ver con estilo y tiene que ver con la subjetividad de que te creí o no te creí, que es la verdad y que no es la verdad en escena, ¿no? Y luego de eso empiezan a articularse, creo, otras cosas como los problemas que tiene la obra, la estética, cómo la planteamos hoy en día. Y ahí empieza el tema del discurso, ¿no? Porque siendo una obra del año 1958, yo estoy consciente de que es una obra que quizás a ratos puede quedar corta en cuanto a decir, chuta, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el discurso? ¿Por qué montar esta obra? ¿No? Y ahí me parece que para mí, en el fondo, y lo siento, y tengo la convicción de que hacer un rescate así, en el contexto en que está hecho y cómo está hecho, creo que es muy necesario para el teatro chileno. Creo que es una especie de deber, es un patrimonio de alguna manera, una manera de conectar a nuevas generaciones con ese material que está ahí. Y es una obra muy particular. Yo creo que hay pocas obras de este estilo escritas en la dramaturgia chilena. O sea, se me viene a la cabeza, no sé, La mantis religiosa de Sivekin, que podría tener cierta estructura psicológica, pero no hay muchas obras escritas de esta manera.
Claro, porque hay un valor, sin duda, en esta dimensión patrimonial que tiene la obra de dar la posibilidad a públicos que no conocen el texto, que no conocen a Heidemans, de ver montado el texto de manera íntegra, tener la experiencia completa del viaje que hacen los personajes, ¿verdad? No es un sucedáneo como hoy día suele ocurrir con los grandes textos, que se le suele tener un poco de aprensión de si el público lo resiste o no lo resiste, pero también es entrar en temas que están insinuados en el texto de Heidemans. Digamos que el protagonista, Julián, es una suerte de representante o último representante de una clase aristocrática venida menos, ¿verdad? Que está en decadencia, en cierto modo, ¿no? Esa decadencia está presente en el entorno en el que estamos. Y es en torno a él en que hacemos esta suerte de viaje emocional en una noche, ¿verdad? Una suerte de fiesta. Donde ha convocado a un amigo con quien entendemos que tiene un vínculo importante, que es el que conoceremos, y también está su madre como una figura muy relevante y su esposa. Pero estamos hablando de los años 50, las relaciones probablemente están más encorsetadas que hoy, están más condicionadas socialmente y hay cuestiones que quedan en el aire, ¿no? ¿Cuál es el tipo de relaciones que en verdad tienen estos personajes? ¿Cómo fue desde ahí la mirada a las relaciones que se establecen? Esta madre que pesa significativamente, es tentador mirarlo desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Una madre que a lo mejor es dueña de la psicología de este hijo, también este vínculo que tiene con su amigo, que para algunas interpretaciones es un vínculo homoerótico, ¿verdad? ¿Cómo haces la lectura desde hoy a esas relaciones?
Sí, yo creo que si nos ubicamos en la fecha, claro, es mucho más, quizás está más cerrado, ¿no?, la posibilidad de darle nuevas miradas a lo que está planteando el autor. Hoy en día, evidentemente, fue parte de mi pega, del trabajo, es decir, ¿qué voy a levantar, ¿no? ¿Qué puntos de vista en esas relaciones? Primero hay uno que a mí me parece súper interesante y es la capacidad de obsesión y deseo y de amar que tiene Julián frente a su mujer y frente a su amigo, ¿no? Yo aquí quise subrayar de alguna manera y destacar que Julián de alguna manera está amando a un hombre y está amando a una mujer, ¿ya? Y eso algo que me parece súper interesante, ¿no? Que quizás en la época podría haber sido mucho más difícil de exponer de la manera que está puesta en esta versión. No es algo evidente, porque el texto tampoco lo tiene, entonces yo tampoco voy a meter algo que el autor no está dando de manera concreta, pero si uno empieza a analizarlo y empieza a sentir la obra, creo que se hace evidente, ¿no?, que Julián, por ejemplo, tiene una obsesión y puede estar enamorado de ambos, de su amiga, o sea, de su mujer y de su amigo. Y ahí creo que también es interesante porque también se estoy exponiendo el tema del amor de una manera un poco más abierta, ¿no? No como en el nivel de pareja o no pareja, sino que tiene que ver con la posibilidad de amar. ¿Qué pasa si no amo, ¿no? ¿Quién tiene la suerte de amar y quién no? ¿Qué pasa frente a eso, a esas situaciones? Y eso es un ejemplo, por ejemplo, que me parece que me hace sentido y me resuena. También el tema de la incomunicación, ¿no? La soledad y la incomunicación, que se cruza a través de distintos puntos de vista frente a la existencia y frente a la fe, a creer, ¿no? Quiénes creen, quiénes no creen, y hacia dónde nos puede llevar eso, y cuánto estoy dispuesto a ceder frente a una creencia distinta, o cuánto estoy dispuesto a ceder frente a una especie de no creencia, ¿no?, de vacío existencial, ¿no? Y ahí entra el tema de las clases sociales y la incomunicación y la soledad, y se van articulando así, hay, yo creo, varios temas. Como que...
Ahora, hay un elemento que creo que también potencia bastante la puesta en escena, tiene que ver con lo que podríamos decir que son elementos más contemporáneos quizá, y uno de ellos es el hecho de que la producción cuente con una banda sonora, ¿no? Álvaro, a mí me llamó la atención este elemento, ¿no?, el elemento de la sonoridad, el elemento incluso de la banda sonora. ¿Estas decisiones cómo las tomaste en relación a la obra, en relación a la puesta en escena y también un trabajo de montaje, un trabajo escenográfico muy importante, un trabajo de diseño de vestuario también que define muy bien? ¿Cómo trabajaste con el equipo que acompaña la puesta?
Bueno, siempre al tomar esta obra, que era un texto de alguna manera antiguo, quise desde la sonoridad y desde la música darle algo actual. Me pareció que ahí se podían juntar dos estéticas que podía ayudar a la obra a tener una sonoridad chilena, música chilena, pero con alguna compositora que pudiera dar su mirada, dar un punto de vista, una autoría, pero también potenciando la naturaleza que necesita la obra, ¿no? No de manera caprichosa, sino como que le di vueltas y llegué a Niña Tormenta, que además admiro mucho su trabajo, y le hice la invitación, ella aceptó, era la primera vez que trabajaba en una composición original para una obra de teatro, y fue un trabajo muy, muy interesante, muy profundo, junto también a Marco Salazar, que estuvo a cargo del diseño sonoro, que también es importante en la puesta. Hay un trabajo de diseño ahí inmersivo que es muy interesante. Y eso, creo que ahí también aparece una voz de mujer, que aparece, ella canta, eso también, y es una letra que es que está hablando de la obra también, una letra que ciertos temas que da la obra, nos basamos en eso para generar esas letras. Entonces, para mí era muy importante tener un sostén, algo que me estuviera como hablando desde ahora, ¿no? Y también desde una sensación más femenina, pensando que el dramaturgo, evidentemente, es un hombre, pero digo que ahí apareció una mirada de una creadora que ayudó mucho. Sí.
Y en relación a lo que tú decías precisamente, este diseño sonoro inmersivo, uno que traslada al espectador al campo chileno, ¿verdad? De algún modo, también está este espacio que... En la obra se describe como un espacio un poco en ruinas o al menos un poco abandonado, ¿verdad? ¿Cómo trabajaron el diseño escenográfico y también en ese contexto el diseño de vestuario?
Claro, la obra pone una situación que es una ex capilla en un fundo, ¿no? Que ya ahí un poco te ubica de lo que estamos hablando, ¿no? Una capilla en un fundo, al tiro te habla de una familia chilena, aristócrata. Y esa capilla ya con el tiempo, el padre de la madre Amalia, el abuelo un poco, transformó, era un hombre bastante liberal y transforma esta capilla en una caballeriza. Y ya no es una caballeriza, ¿ya? Entonces ya está como es un lugar abandonado. Ese espacio es súper sugerente, es súper interesante, y lo que hice también ahí con el diseñador Rodrigo Ruiz y en vestuario la Andrea Contreras, era como, tampoco quiero que el público, ¿cómo quebramos esta realidad, este realismo, ¿no? Como, ya, ok, estaba una caballeriza, pero no creo que salgan con la sensación que estaban en una caballeriza. Sí, están el público, pero de repente se empieza a fragmentar el escenario, se empieza a dividir, se empieza a mover, y también... Esa idea tiene como la premisa cuando Julián dice en la obra, la vida es un escenario, todo es un escenario, ¿no? Y aquí va a ocurrir algo. Ese principio me parece súper interesante porque creo que es el escenario finalmente que Julián se construye en su cabeza para poder hacer lo que quiere hacer. Entonces ese escenario de alguna manera se va quebrando, se va rompiendo, no quiero hacer creer, no sé si se entiende, ¿no? Que estamos en la capilla y por eso esas fracturas que uno dice, bueno, esto es un simulacro realista frente a la situación, pero no que hay que quebrar ahí un poco la unidad de espacio y tiempo de acción para que surja esa idea, ¿no?
Pareciera ser un espacio mental en el
claro,
caso.
Claro, eso es un espacio mental de Julián, ¿no? Claro. Que él trató de armar su propio escenario para poder construir su vida, que
un
no pudo hacerla.
Espacio mental que parece que representa esa idea que él tiene de los seres humanos como unas moscas sobre el mármol.
Que lo ensucian todo.
Que lo ensucian, ¿no?
Que lo ensucian todo. Y también que, volviendo un poco a algo que estábamos hablando antes, que ahí Heiremann se pone frases muy claves en la obra, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que es tan difícil ser distinto en este país, ¿no? O este país siempre está buscando su futuro. También ahí hay como ciertos temas que aparecen que de alguna manera también están resonando en la visualidad de la puesta.
Ahora, en el programa de mano, que me alegra mucho que se hayan retomado el programa de mano, algo que se estaba perdiendo, ¿verdad? Sobre todo en la pandemia, uno de los comentarios que se incluyen están firmados por Cristina Larraín Heiremans, ¿no? ¿La familia se involucró de alguna manera en esta versión? ¿Estuvieron en contacto con la familia? Lo digo porque ellos publicaron hace un par de años el epistolario, ¿verdad? Y eso abrió la posibilidad de conocer lados de la mirada de mundo de Heiremans que no necesariamente habían circulado. ¿Cómo se involucraron allí?
Bueno, primero agradecerle a Cristina Larraín Heiremans porque ella estuvo desde el primer momento en que nosotros le contamos que íbamos a realizar este trabajo, estuvo absolutamente disponible para ayudarnos, muy contenta además de que se montara este texto. Para ella también es un texto importante. Y nada, estuvieron totalmente disponibles, la familia fue al estreno, a Cristina le gustó mucho, nos escribió un mensaje muy, muy cariñoso, con cierta profundidad con respecto a la propuesta. Y nada, yo creo que ellos es una familia que sin duda está como disponible para levantar la obra de un autor, que además es un gran autor. Y también hay un material, no sé si tú conoces un libro que es Cartas a mi madre, de Heiremans con su madre, que también ahí está la Cristina en la, en, poco en el preámbulo, en el, la edición corresponde un poco a ella y es un material súper interesante también. Como...
Para leer esta obra también, creo
sí,
yo.
Sí,
¿no?
Sí.
Para entender claves de los personajes.
Sí, ¿no? Y hay mucha información además, de porque ahí Jeremans habla de cuando está viviendo afuera, entonces hay información teatral mundial que él cuenta de primera fuente, entonces es un libro muy interesante.
Ahora, no puedo dejar de terminar la entrevista sin preguntarte algo que tiene que ver con... Lo que decía al inicio, ¿no? Esta es una obra del año 1958, es primera vez que yo diría hace temporada en un teatro, en una sala de teatro en Santiago, y es un texto que habla de clase, de una clase, ¿no? De una clase y la visión del mundo de esa clase que pareciera que está desapareciendo, en fin, está emergiendo quizá una mirada menos creyente en el mundo, en fin, está todo el movimiento existencialista también, de alguna manera insinuado en la obra. ¿Cómo ves hoy día esa resonancia de la obra como en esa dimensión de clase, ¿no? ¿Crees que todavía podemos seguir pensando así la sociedad chilena? ¿Siguen teniendo resonancia la mirada de estos personajes? Lo digo porque venimos saliendo un proceso significativo de cuestionamiento de las estructuras de clase en Chile con el estallido social, ¿verdad? Con dos intentos de elaboración de una constitución, que también es preguntarse por el conjunto, por la sociedad. ¿Cómo ves la obra desde allí?
A ver, yo la obra la veo como un documento muy valioso y muy interesante para poder entender... entender un poco parte de nuestra historia. O sea, uno dice, bueno, ¿el teatro puede contribuir a entendernos como sociedad? Sí, yo creo que acá hay un ejemplo. Hay un... a través de una ficción, evidentemente, pero está expuesto un problema y creo que al ver la obra uno puede entender de una manera acotada, pero hay información interesante sobre lo que hemos sido, cómo nos hemos construido, cómo qué hemos dejado pasar, qué nos hemos hecho un poco los lesos, por decirlo de alguna manera, y qué cosas no. Y creo que las clases sociales siguen estando, siguen siendo un problema, pero ahora creo que se ha abierto a problemas más complejos, ¿no? O sea, creo que ese Chile quizás está un poquito más atomizado, estaba más concentrado, ¿no? Uno podía ver, ¿no?, en esos fondos, en esos campos, en general en la vida antes era un poquito más clara, eran más claras las clases sociales. Y yo creo que hoy día son más claras, pero tienen muchos más bemoles. O sea, los problemas son otros, ¿no? O sea, podríamos hablar de nuevas clases sociales. Yo no soy sociólogo, pero creo que siguen, empiezan las diferencias, pero tiene que ver como que el problema explota, ¿no? Que tiene que ver con problemas de identidades, de migración, de género. O sea, como que ahí aparece como un subgéneros de las clases sociales y sería interesante ahí meterse. Este quizás, esta obra está mostrando una imagen de un Chile que era súper clásico, súper, pero bueno, de ahí venimos. O sea, hay un origen ahí, ¿no?
Claro, el Chile pre-reforma agraria, hay que
sí,
decirlo.
Sí, por ejemplo. Entonces ahí hay un origen que puede ayudar a entender varias cosas.
Bien, bueno, agradecemos a Álvaro habernos acompañado hoy. Recuerden que la obra Moscas sobre el mármol está hasta el 28 de abril en el Teatro Municipal de Las Condes. Las funciones son de jueves a sábado a las 19:30 y los domingos a las 18:30. Es una gran experiencia poder conocer in situ y hacer todo el viaje junto con la compañía de Moscas sobre el mármol, uno de los montajes que seguramente será muy relevante dentro de la temporada. También les recordamos que en Seina está presentándose la obra Feos, ya conversábamos en la primera parte con Aline Kuppenheim, los días jueves a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Y nosotros con Tomar Palco nos encontramos la próxima semana. De momento les invitamos a escucharnos en podcast de Spotify. Allí nos buscan como Tomar Palco. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.